8 y 38 minutos, hidrógeno verde, el tema obviamente del momento, sacudió la agenda nacional, el anuncio sobre la inversión que se va a realizar en Río Negro, así que imagínate lo que fue para Río Negro. Y vamos, a medida que avanza el tiempo, conociendo más novedades sobre este proyecto, y de eso vamos a hablar con el secretario general de Gobierno de Río Negro, Daniel Sanguinetti. Daniel, bienvenido, gracias por atendernos. Virginia y Mario te saludan.
Virginia y Mario, buen día también a la audiencia.
Se te escucha contento, Daniel, tenés la voz feliz.
Bueno, sí, son lindos días para estar contentos. De todas formas, con seriedad, responsabilidad y mucho trabajo, porque eso es lo que se viene hacia adelante. Es lo que se hizo hacia atrás y lo que se viene hacia adelante, sí.
Bueno, justamente, si bien ustedes ya venían trabajando en proyectos de energía verde, particularmente teníamos algunos indicios de lo que iba a pasar con Sierra Grande, con esta empresa, con FFI, ahora ya vamos hablando de etapas, ¿no? De que se empiezan a definir las etapas de inversión, así que queríamos comenzar la entrevista preguntándote por eso, ¿cómo se va a empezar a desarrollar la planta de hidrógeno verde ahí cerca de Sierra Grande?
Bueno, aquí hay... Hay tres procesos en paralelo que se tienen que dar, algunos son técnicos y otros son más legales, se los paso a describir para que se entienda bien. Un proceso tiene que ver con que el acuerdo que se firmó con la empresa en agosto hablaba de prospección y de estudios, de facilitar los estudios. Entonces ellos ya han solicitado hacer estudios de viento, lo que implica montar 15 antenas para tomar exactamente la velocidad y las características de los vientos en 15 lugares de la provincia. ¿Eso para qué? Bueno, porque se habla de los parques eólicos. Los parques eólicos hay que terminar de definirlos sobre la base de ese estudio. Uh-huh. Otro proceso tiene que ver con que la Nación nos asigne ya definitivamente, el expediente está del lado de la provincia, está avanzado, nos asigne la zona franca, que por ley de zona franca, una ley que se promulgó en los años 90 y se puso en valor, se planificó en base a que formara parte de este proyecto. Eso no lo tiene que dar en concesión, nos tiene que asignar la Nación la zona franca, y nosotros ahí desde la provincia llamar a un proceso licitatorio y darla en concesión a quien la vaya a explotar. La idea es que la zona franca forme parte de este proyecto. El tercer punto, digamos, tiene que ver esto un poco con la cuestión ingenieril que hay que terminar de definir. ¿Y por qué se está terminando de definir? Bueno, porque la verdad que no hay plantas similares y de estas características y de este tamaño y que ya puedan producir cantidades específica a nivel industrial y comercial en otros lados del mundo. Entonces, bueno, a contrarreloj hay un gran grupo de ingenieros, no solamente en Argentina, sino en Australia, definiendo esto. Con lo cual, la empresa, una vez definido esto, la empresa le va a presentar a la provincia una iniciativa privada. La provincia tiene la ley de iniciativas privadas, ellos van a ir por esa vía. Se les toma la propuesta se analiza, se pone en consideración, se debate en la legislatura, y además, si no hay ninguna otra oferta similar o de otras características que la pueda equiparar, se le asigna como que la iniciativa privada les corresponde y tienen el formato legal de llevarla a la práctica. Así que bueno, todos esos procesos son los que tenemos que empezar a trabajar ahora, a la brevedad, una vez que las autoridades de Fortes, que regresen de Escocia, que es donde están actualmente, anunciando el resto de los proyectos a nivel mundial que ellos han planificado, digamos, el de Río Negro y el de Argentina es uno entre 10 que van a empezar a llevar a la par en todo el mundo. Así que... alegría por nosotros y alegría por los otros lugares donde han sido beneficiados con estas inversiones.
Uh-huh. Daniel, te iba a preguntar, vos decías la medición de los vientos en 15, en distintos lugares. ¿Todavía no está medido si los molinos eólicos van a estar ahí en el lugar donde se dice en Punta Colorada?
Hay mucha especificidad técnica en esto, se los trato de explicar de forma sencilla. Cada equipo de estos aerogeneradores que uno ve, que son muy lindos, con las aspas, todos blancos, puestos en el medio de un lugar solitario, vale mucha plata, de entre 2 y 3 millones de dólares. Entonces, lo que se hace con las mediciones es saber exactamente cuál... No todos los lugares tienen la misma calidad de viento. ¿Qué quiero decir? Si todos los días corre viento, ¿qué días no corre? ¿Cuáles son exactas las velocidades máximas y mínimas del viento? Entonces, todas esas variables hacen que un parque eólico se pueda instalar en un lugar, sea más factible, porque en definitiva, cuanto mejores vientos hay, más cantidad de viento a lo largo del año, la amortización de ese elemento es mucho más rápida. Claro. Si uno no hace una buena medición de viento, es muy probable que le erre. Ahora sí, así todo, históricamente, por los mapas mundiales de viento y los estudios que se han realizado, de los sistemas meteorológicos nacional y mundial, bueno, la Patagonia es conocida por sus vientos, entonces eso no hay duda. Lo que se trata acá es afinar, buscar el último porcentaje para que la, vuelvo a decir, la inversión, se recupere más rápido. Un día o dos o una semana o 15 días hace una gran diferencia a lo largo de muchos años de vida útil de estos equipos.
Bueno, justamente de eso voy a tomar la punta para preguntarte que nos desarrolles, además de Sierra Grande, ¿cuáles son las localidades que se podrían ver beneficiadas por este, por esta planta de hidrógeno verde?
En principio, en términos generales, esto está, a ver, no está pensado para las grandes ciudades, digamos, ¿no? O sea, todo lo que es la región sur, yo le podría decir que se va a ver directa o indirectamente beneficiada, porque, digamos, hay extensiones, hay pocos habitantes, no el traslado de esto, uno dice, bueno, una torre de un aerogenerador miden 120 metros y las aspas 85, imagínense eso. Es un montón de esas aspas circulando por la ciudad, es muy compleja la logística, carece los costos. Bueno, entonces la soledad y la inmensidad de toda nuestra región sur, más que los vientos lo ameritan, yo entiendo que son los 15 sitios que se van a terminar de, se están estudiando y que van a terminar de definir de esos 15 cuáles serían los 3 o 4 con mejor potencial de viento para la instalación de los parques.
Bien, todos entonces localidades pequeñas y todos cercanos ahí a Sierra Grande.
Y también pensemos que esa energía que es renovable, y bueno, hace falta una línea eléctrica que la lleve a las plantas que van a estar en Punta Colorada. Entonces, cuanto más distante, más costoso también. O sea, es costo-beneficio. Digamos, si yo tengo muy buen viento, pero está muy lejos, seguramente ese lugar no es tan conveniente como alguno que sea un buen lugar y más cerca.
Bien, ¿y por qué se tendría que construir un nuevo puerto? ¿No sirve el que está ahí? ¿No sirve el de San Antonio Este, que está cerca relativamente?
Esto, así como ustedes seguramente habrán leído y lo que fue anunciado, son plantas modulares que cada 2 años van a duplicar su capacidad de producción. Va a llegar un momento que digamos, va a haber una buena circulación de barcos. Entonces, no es conveniente y tampoco es tan sencillo trasladarlo al puerto de San Antonio Este, por ejemplo, que además tiene su propia concesión. El puerto que ustedes mencionan de Punta Colorada también está concesionado a la empresa minera. Entonces, y tampoco es un puerto con es una gran construcción, en definitiva es un amoniaducto que ingresa en el mar y que se conecta al barco, se llenan los tanques del barco, desconectan y se va. O sea, se llama puerto, pero bueno, es una construcción mucho más, es un puerto
más sencillo, claro, un puerto simplificado, ahí está.
De todas formas, para garantizar la continuidad del proceso, la empresa prefiere tener su propio puerto, o eso es lo que está planificado. Hay que hacer un estudio específico todavía sobre esto, a andar transportando ese material kilómetros o tratando de generar un convenio con otro sector. Bueno, no sé, es un poco, son de las cosas que están en estos momentos definiendo, hay cerca de Portes que tiene contratados 600 ingenieros, muchos de ellos son argentinos, otros están en Australia, en otras partes del mundo, bueno, están definiendo estos proyectos que les cuento a contrarreloj para poder avanzar rápidamente, tal cual les indicó Andrew Forrest, que es en definitiva el inversionista, ¿cierto?
Los plazos, recordemos, porque no sé si los dijimos al aire, recordemos también que estamos hablando con el secretario general de la Gobernación, con Daniel Sanguinetti. Los plazos entonces es ir haciendo la inversión en cuatro etapas, ¿no? ¿Así era?
Sí, en promediando el 2024 debería salir, ya estar produciendo la planta, el primer módulo. Y a partir de ahí, dos años más, se duplica la cantidad de producción y así a lo largo de 8 años, que sería un poco la totalidad del proyecto y lo que incluiría la totalidad de la inversión mencionada, exactamente, sí, con lo cual para llegar al 2024 en algo de estas características y de esta escala, hay que empezar ahora en un rato, corto con ustedes más o menos.
Y, no, y te iba a preguntar, la proyección es corta, porque la verdad para el proyecto que nos cuentan se entiende que es una proyección muy corta, si es posible, ¿y qué pasa con el cambio, con el dólar? Eso también nos llamaba mucho la atención.
No, a ver, si es posible, entiendo que sí. Miren, esto tiene también una... no perdamos de cuenta lo siguiente, digamos. En buena hora que haya empresas y líderes mundiales y sectores de la política y empresariales que se estén ocupando de la cuestión climática. O sea, nosotros, mientras como sociedad global, mientras no bajemos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el clima va a ser cada vez más catastrófico, los eventos extremos que estamos viviendo todo el tiempo. Entonces, si los tiempos se acorten, la verdad que está muy bueno, lo celebro como ciudadano que vive en este planeta, porque en definitiva el Acuerdo de París, que fue ahora la COP26, el Acuerdo de París fue la COP15, que definía una fecha de 2050. Después en otras de encuentros sucesivos se bajó esa fecha a 2030. Bueno, ahora se está cortando, pero porque el clima no nos está dando escapatoria, digamos, el planeta está pidiendo a gritos acciones de parte de los humanos. Entonces, bueno, hay que tratar de poner todos los esfuerzos máximos para que este tipo de iniciativas prosperen. Con respecto al dólar, bueno, la verdad que es algo que se me escapa. Yo entiendo que esto también hay equipos de economistas, lo han estudiado. La Argentina a veces, si bien nosotros nos castigamos bastante, tiene muchas empresas extranjeras que producen y que envían sus remisas a sus casas matrices. Nosotros tenemos automotrices, tenemos, no sé, una serie de empresas alimentarias, las que producen agroalimentos. Yo la verdad que no... O sea, supongo que el inversor, para hacer semejante espacio mediático delante de tantos medios mundiales, es uno de los variables que ha tenido en cuenta y ve que la Argentina es un país estable, seguro, con capacidades, con tecnología, con recursos humanos, con proveedores y con recursos como para llevar adelante a buen puerto este proyecto tan importante para él y para nosotros también.
Bueno, y aprovecho que hablamos de esto justamente para mencionarte, no sé si la viste, la nota que sale hoy en el diario Clarín, que firma Martín Videgaray, que habla, bueno, sobre que la empresa todavía no le comunicó ni a la bolsa ni a sus accionarios sobre esta inversión en Argentina. Vos nos decías que tiene otras inversiones preparadas. ¿Cómo, sabés qué pasa ahí con eso? Digamos que no ha habido ningún anuncio por parte de la empresa según lo que marca esta nota.
La empresa madre es una empresa minera que hace 30 años que trabaja. Yo la verdad que sé que tiene un dueño y que el dueño vive. No es una de las empresas donde hay un gran directorio. O sea, la verdad que desconozco cómo es la legislación inclusive australiana y de la Bolsa Australia. La empresa que va a hacer la inversión efectivamente es una empresa nueva, creada ad hoc para energías renovables, y justamente unos días antes de este anuncio en Glasgow hicieron la presentación en Londres de la empresa, porque es totalmente nueva. Entonces, digamos, muchos procesos legales que no sé si le corresponde. Lo que sí es cierto, y lo dice la misma nota, es que el Andrew Forrest, es cierto que es un magnate, que todos sus fondos provienen con legitimidad de su industria originaria, que él produce, tiene minas de hierro y exporta a China y a Japón, y bueno, y ahí inclusive se puede googlear la cantidad de divisas que redunda, de ganancias que le redunda a él todas esas exportaciones. La verdad, no sé, es un hombre de carne y hueso que inclusive su segunda, la CEO, Julie Schlüterborn, va a venir a Río Negro finalizando noviembre, y él tiene previsto venir a Río Negro en marzo. Así que, bueno, todas las dudas que surjan desde los sectores de la prensa se lo podrán consultar directamente.
Ah, bien, me gustó eso. Ah, bueno. Ya nos adelantaste una conferencia de prensa, Daniel, ¿eh? Nos quedamos con la promesa ahí grabada.
¿Cómo no? Bueno, la gestiono, para el nombre de ustedes no hay ningún problema.
Me encantó, listo, exclusiva. Ahí ya, mira, les sigo agregando cosas, yo les sigo agregando cosas. La última ya de mi parte para dejarte ir, Daniel, es ¿qué le dirías a todas estas inseguridades que se vienen también a través de medios de comunicación, sobre todo nacionales, que vienen diciendo, bueno, ya tuvimos estas promesas con inversiones chinas, con el potasio, por ejemplo? ¿Por qué ustedes están confiando en que esta inversión sí se va a concretar?
Hasta ahora no hemos tenido, o sea, desde marzo que estamos en contacto con ellos, y cada una de las cosas que han planteado y que nosotros le hemos planteado, que le hemos casi puesto a modo de exigencia y que figuran en el acuerdo, por ejemplo, se han cumplido. Si uno va siguiendo, no sé, porque esto es hoy en día con internet uno puede ir siguiendo a las personas prácticamente, y la verdad que Andrew Forrest es una persona, se lo ve íntegro, se lo ve decidido, por eso digo, si todo esto es un anuncio que va a quedar en la nada, usó un lugar que no es el más adecuado, porque tenía los medios de todo el mundo, y él dijo algo que supongo que está convencido de que va a ser. Los fondos, claramente también, si uno googlea, él cuenta con todos esos fondos. Esto no es que está calzado en una operación bancaria que tiene que salir a pedir un préstamo, son fondos reales de su fortuna. O sea, el señor realmente es un magnate multimillonario. Nosotros desde el Estado tenemos la obligación como funcionarios de ir poniendo pautas, por eso aquí dice hay que presentar una iniciativa privada, que la esperamos a la brevedad. Hemos firmado un acuerdo que les facilita a ellos la posibilidad de hacer estas mediciones. Bueno, el Estado tomaremos todos los resguardos. Si esta mega inversión y mega operación se ve frustrada, bueno, después se definirán quiénes de las dos partes involucradas son los responsables. Pero en principio hay que dejarse llevar por lo que uno va viendo, y lo que va viendo es que todo esto es real, digamos, no hay ningún cuento chino.
Justamente, bueno, lo tendríamos acá varios tiempos más, varias preguntas más a Daniel, pero no, vamos a dejarlo para que vaya avanzando y volvemos a hablar seguramente en unas semanas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel.
Cuando ustedes, me encantó conversar con ustedes, así que bueno, que tengan buenas jornadas y saludos a la audiencia.
Muchas gracias.
Así dialogábamos con el secretario general de la Gobernación de la provincia de Río Negro, Daniel Sanguinetti.